Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del Partido Popular en Madrid para pedir elecciones generales inmediatas. Antonio Raiz.
El parque del Templo de Devoto está abarrotado para protestar contra los casos de corrupción del gobierno. A esta hora, en la concentración han acudido los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y todos los varones regionales de la formación. Entre ellos, y haciendo de anfitriona, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que señala a todos los socios del gobierno por tragar con la corrupción del PSOE.
Todos se benefician, todos. Rufián o Yoyoy. Yolanda Díaz, desde el casoplón de 400 metros cuadrados que le pagamos todos y que según Ábalos tiene que explicar. Ay, 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 todos le debéis a la coalición corrupta estar ahí. Las casas, los coches, los puestos. El micrófono os lo pone la coalición corrupta. Así que siete no, todos estáis implicados en la mafia.
Nos situamos en el entorno del Templo de Devoto siguiendo esta protesta. Hay un equipo de la cadena COPE y al frente está Diego González.
En estos momentos viene el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esta séptima concentración que ha tenido el apoyo deseado, esa concentración abierta, sin siglas, y que eso, que tiene el apoyo que buscaba el Partido Popular cuando la convocó. Uno de estos ciudadanos, se llama Rubén, está indignado con la situación.
Hombre, la razón son el descontento general con el desgobierno del Ejecutivo y con la falta de vergüenza del presidente por su equipo de gobierno, que es claramente se está demostrando que es una mafia. Son indignación, en una palabra, indignación es lo que nos trae hoy aquí.
Pues el sonido que nos llega en directo desde las inmediaciones del Templo de Devoto en esa protesta del Partido Popular bajo el lema, efectivamente, mafia o democracia. Conmoción en Cantabria tras el fallecimiento en la madrugada de este domingo de tres jóvenes de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña, en el término de Cabezón de la Sal. Se investigan las causas del siniestro, aunque todo parece indicar que fue el conductor quien perdió el control del vehículo. Santander, María Gutiérrez.
Los ayuntamientos de Cabezón de la Sal y Mazcuerras han decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de los tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en el accidente de tráfico de la pasada medianoche. Dos de ellos vivían en Cabezón de la Sal y el tercero en Herrera de Ibio, en el municipio de Mazcuerras. Su alcalde es Javier Camino.
Consternados. Yo he estado junto con el alcalde de Cabezón, las cosas como son, al lado de las familias. Y consternados todo el valle, muchísimas llamadas de apoyo a las familias, tienen que estar orgullosos de lo que querían a estas familias y que se trunquen tres vidas tan jóvenes, pues es una desgracia.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas del siniestro que tuvo lugar a las 12:30 cuando el conductor perdió el control del coche, que se subió a una isleta y dio varias vueltas de campana hasta quedar detenido en un restaurante cercano.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido al presidente de Israel, a Isaac Herzog, un indulto en el juicio al que se enfrenta por tres causas por corrupción: fraude, abuso de confianza y soborno.
Estimados ciudadanos de Israel, he sido elegido en repetidas elecciones democráticas y he recibido vuestra confianza para continuar sirviendo como primer ministro de Israel con el objetivo de alcanzar estas metas históricas. Por estas razones, los abogados han presentado hoy una solicitud de clemencia al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que priorizan los intereses del país apoyen esta medida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hay cambio de entrenador en la Liga Española, Teresa Vasallo.
Sí, porque el Levante ha destituido a Julián Calero, Pedro Zamora.
Tal y como hemos adelantado en tiempo de juego a las 12:05 y ya es oficial, el Levante ha decidido destituir a Calero después de cuatro derrotas consecutivas. El Levante ya ha hablado con Luis García Plaza para que sea su sustituto, pero de momento el plan previsto es que el técnico del filial y acompañado por Vicente Iborra, hoy segundo entrenador del equipo, se siente en el banquillo en la segunda ronda de la Copa del Rey el miércoles en Cieza. Calero ha dirigido hace unos minutos su último entrenamiento y todavía no ha abandonado esta ciudad deportiva del Levante.
En el lado deportivo, a las 2, Real Sociedad-Villarreal. A las 4:15 hay derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Y a las 6:30, Celta-Español. El último partido del día será Girona-Real Madrid.
Sigues en el fin de semana de COPE.
Aquí seguimos. Volvemos a actualizar la información a las 2 en el informativo de mediodía COPE. Y te contaremos aquí la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
De celebración. Te lo estamos contando toda esta mañana de domingo. De celebración por muchos motivos y ahora te traigo uno más. Tal día como hoy, un 30 de noviembre del año 1925, hace justo 100 años, Antoni Gaudí pudo ver terminada la primera de las torres del magnífico templo que había diseñado. Se trataba de la Torre de Bernabé, la única de 18 torres que el arquitecto proyectó para la Sagrada Familia y que vio finalizada en vida. Cuando Gaudí era niño, podía pasar horas y horas de sus días observando la naturaleza. Ella fue su principal inspiración y su maestra a la hora de construir y de diseñar las obras que harían de su nombre un referente de la arquitectura. El tiempo dedicado a escudriñar árboles y animales, el cielo, las nubes, logró que el nombre de Gaudí se colara en los anales de la historia a fuerza de diseñar jugando con las formas asimétricas tan hermosas, tan sinuosas, con los colores, en fin, rompiendo todas las normas establecidas de composición hasta el momento. Estábamos en pleno modernismo catalán y la historia del genio, su obra y la vida de aquellos que le rodearon continúan interesando casi un siglo después de su muerte. Preguntas que desatan la imaginación. ¿En qué personas confiaba el artista, si pensamos en Gaudí y en su vida, que fue de su familia o por qué nunca se casó? Pues bien, nuestro siguiente invitado en fin de semana ha imaginado cómo sería la vida de ese niño, cómo sería la vida de una de las personas con los que Gaudí contó para dar vida a su ingente obra. Lo recoge todo en un libro que lleva por título El aprendiz de Gaudí y la escribe el periodista Jesús Bastante. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy buen domingo, muy bien.
¿Recuerdas cuál fue la chispa que encendió esta novela?
Bueno, hay varias. Yo he vivido una época de mi vida en Barcelona. Y es verdad que tenía familia cerca del barrio donde está ubicada la Sagrada Familia y en los años 80 las obras de la Sagrada Familia no estaban ni mucho menos como están ahora, a punto de finalizar. Están un poquito dejadas de la mano de Dios. Y conocía a chicos de mi edad, vecinos de ese barrio, para los que las obras eran como su casa del árbol. Esta torre, la que aparece en la portada, la de San Bernabé,
sí,
que cumple justo ahora 100 años, era un sitio donde entraban a jugar, a observar el mar, a enamorarse. Pues algunos supongo que llevaría pues sus primeras experiencias con fumando o bebiendo o cualquier cosa de estas. Era su casa del árbol. Y me contaron una historia fantástica que se me quedó ahí.
En
la cabeza,
¿no?
Sí, sí, sí. Y cuando, después de publicar la anterior novela, que era siglo I, Santiago en el fin del mundo, quería hacer una historia de amor. Y automáticamente se me pasó por la cabeza qué mejor lugar donde desarrollar una historia de amor que mirando junto a alguien desde el balcón de la Torre de San Bernabé, el mar de Barcelona, el Mediterráneo. Y a partir de ahí me empecé a meter en la época. Uh-huh. Y claro, surgió la figura imponente de Gaudí, la figura muchísimo más imponente de lo que es la Sagrada Familia hoy, lo que ha estado siendo durante casi 150 años, que se dice pronto, y cómo en el momento en el que empieza a construirse, la Barcelona de la época, pues también es una Barcelona que está en pleno desarrollo, el Eixample, las luchas sociales de finales del 19. Digamos que me ofreció una oportunidad de contar amores, arquitectura, política y vida.
Bueno, ha sido un disfrute entonces, entiendo ese trabajo.
Ha sido absolutamente fantástico.
¿Y qué sorpresas te has llevado investigando en la figura de Gaudí? De la idea inicial que tú tenías de este gran arquitecto de Dios a lo que luego descubres cuando empiezas a conocerle en profundidad su obra, sus escritos, sus resultados.
Yo sabía que Gaudí era un genio, eso no hay que ser ciego para no saberlo. Es una maravilla la Sagrada Familia, Casa Batlló, tantas y tantas construcciones que realizó. Había muchas cosas de su vida que no sabía, porque todos pensamos que Gaudí siempre había sido el hombre anciano que despistado al que pilló un tranvía hace ahora 99 años y que había tenido siempre una plenitud, una sensación de plenitud hacia lo infinito. Y no siempre fue así. Gaudí fue un hombre que vivió bien en una época de su vida, que se enamoró, que quiso casarse, le dieron calabazas. Es un hombre que tuvo familia. Justo en el momento en el que le dan calabazas y decide que no va a poder montar una familia, su hermana fallece y él se tiene que hacer cargo de su sobrina, de Rosetta, un personaje uh-huh. que yo desconocía y que es uno de los grandes protagonistas de la novela. De hecho, es la protagonista de la historia de amor. La sobrina del arquitecto, que era una personalidad muy enfermiza, a la que todo el mundo quería esconder porque tenía oligofrenia, o eso se decía en la época, de la que se sabe muy poco, pero que sí sabemos que fue una figura muy importante para que Gaudí no perdiera esa mirada con los ojos de un niño.
La ternura,
que
¿no?
La ternura y la imaginación.
Que perdemos también con cuando nos metemos de lleno en la vida adulta.
Y la imaginación, sobre también. Todo, porque, claro, ves la Sagrada Familia y ves los planos que se han recuperado de la Sagrada Familia y dices, para ser un arquitecto no hacía una línea recta este hombre. Y,
bueno, pero no se le cae, ¿eh? No
se le cae, precisamente por eso. Y eso es uno de los leitmotiv de la novela. Cómo Rosetta, de alguna manera, se convierte en esa niña que recuerda al gran genio que no debe olvidarse de mirar con los ojos de un niño y no tener miedo a crear y a inventar y a tirar hacia adelante porque lo que puede suceder es maravilloso.
18 torres, 12 a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la última que falta es la que dedica a Jesucristo y que podría estar finalizada el próximo año.
Sí, de hecho, esta misma semana estaban colocando 2 de los brazos laterales. La previsión es que se pueda dar por finalizadas las obras interiores, porque es verdad que hay una parte relativa a la fachada y un proyecto que tenía Gaudí que conlleva una serie de problemas. El 10 de junio de 2026, que curiosamente se cumplen 100 años de, bueno, no tan curiosamente, se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí y que estamos en pleno proceso de beatificación.
Antes has mencionado algunas de las obras más emblemáticas de este arquitecto, la Basílica de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Pedrera, el Capricho, la Casa de Sens. Yo no sé si como amante de su obra tienes alguna preferida.
Aparte de la Torre San Bernabé y de la fachada del Nacimiento, que a mí me parece que cada vez que vas a ver, es imposible observar.
Descubres algo nuevo,
es
¿verdad?
Es imposible observarla del todo. De hecho, hay personas que viven en el barrio que después de leer la novela me han dicho, he ido a mirar y había cosas que llevo 60 años viviendo aquí, paseando todos los días y que no había descubierto. Eso es súper chulo también para un autor. Pero además de todo eso, a mí me gusta mucho el Parkwell. Me parece que es un escalón, un mirador para contemplar Barcelona y también para contemplar la Sagrada Familia y meterse de lleno en el universo más desconocido de Gaudí, porque ahí hay mucho trencadís, hay muchas figuras que después utiliza en otras obras, el Drac y otros, y que donde sí que dio rienda a esa bendita locura que le decía Rosetta, y de hecho fue un lugar, el único lugar que consideró su hogar. Él vivió junto a su sobrina y junto a su padre. En el Parkwell hasta que...
Muy hermoso. Rosetta,
sí, hasta que Rosetta muere, justo a la vez que muere su padre, el abuelo y la sobrina fallecen, y es cuando Gaudí, que ya por fin se ha quedado totalmente solo, acaba yéndose a vivir a la Sagrada Familia y acaba dejando de aceptar otro tipo de ofertas de trabajo y se centra única y exclusivamente en su gran proyecto, en la Sagrada Familia.
¿Cómo le afectan estas dos grandes pérdidas?
Mucho. Yo creo que Gaudí es como todos, entiendo, somos buscadores de trascender y también, no solo a través del arte, sino a través de pues, la necesidad de montar una familia, de tener hijos, de tener a quien te quiera y a quien querer, porque la soledad también entonces era un problema del tiempo en el que vivió Gaudí. Claro, cuando su sobrina, que para él era poco menos que su
hija, ¿no?
Claro, fallece, y además no solo su hija, sino una especie de cómplice del arte, de la creación. Eso fue muy importante. Y después su padre, que es el hombre, un calderero de Reus, que se dejó la vida para que él y sus hijos pudieran tener estudios que de otra manera hubiera sido imposible. Al que le debe quién es y a alguien a quien le recordaba quién podía llegar a ser. Cuando mueren ellos dos, o sea, que hay un vacío en la vida de Gaudí, pero que ya estaba siendo no llenado, porque estas cosas se pueden combinar, sí que le pilla en un proceso donde su espiritualidad y su concepción de lo religioso ya está muy elevada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Gaudí se centra única y exclusivamente en la Sagrada Familia, entiende que se convierte en un gran teólogo sin escribir teología, se convierte en un gran observador de la realidad y en un gran... Su gran obra es intentar plasmar toda la belleza de la fe en unos muros para que la gente, de un vistazo, pudiera sentir pues el amor del Señor.
Es muy fiel al origen que siempre ha tenido, ¿no? La arquitectura relacionada con las iglesias, con las catedrales.
Es que
¿no?
Es la última gran catedral que se construyó como se construían las catedrales góticas, que se empezaban claro. y la acababan otros y pasaban décadas o siglos. Gaudí no vio concluida la Sagrada Familia, la vamos a ver nosotros, los bisnietos de Gaudí. Él solo vio concluida esta torre, pero él pensaba hacia el futuro. Y de hecho tenía planificado todo. Esa torre que dices tú de Jesús, que es la única que queda por construir, solo va a estar 1.5 metros por debajo de la montaña de Montjuïc, porque la obra del hombre no podía superar a la obra de Dios. Todo está magníficamente pensado en Gaudí.
Está aquí con nosotros Jesús Bastante, es escritor, es periodista, y nos está presentando la novela El aprendiz de Gaudí. Eliges precisamente un aprendiz para contar toda esta historia. ¿Quién es Pau, el huérfano que termina siendo discípulo del arquitecto?
Pues Pau es uno de tantos niños sin padres, sin futuro y sin posibilidades que malvivían en la Barcelona segunda mitad del siglo XIX. Y es un niño que sufre tanto de pequeño, buscando a su madre, buscando una respuesta, intentando no caer en aquello a lo que parecía destinado, convertirse en un asesino, en un ladrón o morir temprano, y encuentra la redención a través de sus manos y de la capacidad que tiene para tallar la madera. Eso le lleva a conocer a un capataz, a Oriol, que es el capataz de las obras de la Sagrada Familia, y que en un momento dado se maravilla de lo que hace ese chico y le pone en contacto con Gaudí. Y a partir de ahí cambia su vida, porque conoce a Gaudí y también conoce a Rosetta.
Bueno, pues nos va a ayudar a viajar a esa Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad que se expande más allá de los muros medievales y que se abre al modernismo. Vamos a conocer aspectos que a lo mejor no sabíamos de este gran genio de la arquitectura a través de este pequeño aprendiz que crece a la sombra del gran artista. Cuesta imaginar que la identidad del gran genio, el artista de Barcelona de la época, fuera ignorada. Afortunadamente, hoy no es así y hoy se le reconoce, Jesús.
Afortunadamente, sí. Durante mucho tiempo fue no solo ignorado, sino en su época muy atacado. Las obras de la Pedrera, por ejemplo, fueron un objeto de chanza durante muchísimo tiempo. Y de hecho, durante muchos años, Gaudí tiene que ir puerta a puerta prácticamente pidiendo dinero. Es un templo expiatorio que se financia con los donativos de los fieles. No hay una gran empresa detrás. Aún hoy no hay ninguna empresa detrás. Las obras de la Sagrada Familia se financian con las entradas que se venden o con donativos de fieles. Y durante mucho tiempo nadie le entendió. Durante décadas muchos hemos pensado que jamás veríamos terminada la Sagrada Familia. Afortunadamente estamos a puntito de ver culminar esa maravilla. También hay que plantearse qué pasará cuando desaparezcan los andamios, porque no sé si te pasa a ti, pero mi universo mental respecto a
la... ¿Qué sorpresa nos llevaremos, no?
Claro, es una iglesia en permanente construcción, que es muy bonito también como imagen. Cuando termine, entiendo que la iglesia, la de dentro, se seguirá construyendo alrededor de los muros de la Sagrada Familia.
Pues seremos afortunados de poder verlo. Hoy celebramos ese centenario de esa gran torre, que por cierto está en la portada del libro El aprendiz de Gaudí. Jesús Bastante, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de fin de semana.
Ha sido un placer, feliz domingo.
Los más despistados puede que se hayan olvidado que en el calendario hoy marcamos una fecha muy especial. Además de que es 30 de noviembre, es el primer domingo de Adviento. Es el tiempo en que nos preparamos para el nacimiento de Cristo, el inicio de la Navidad. Bueno, pues bien, es muy habitual que estos días en nuestros hogares encontremos algunos símbolos que tienen algo más que ornamental. Quiero hablarte, por ejemplo, de la corona de Adviento. En los próximos minutos, con la ayuda de Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, vamos a conocer cuál es su origen, porque, si no me equivoco, Rosalía tiene mucho que ver con el país en el que vives hace muchos años. Cuéntanos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, es en cada casa en Alemania hay una corona de Adviento puesta desde este domingo primero de Adviento y se encenderá la primera de las velas.
A mí me encantan, las coronas de Adviento. Yo no sé si en tu casa la tienes, yo en la mía desde luego la tengo.
Sí, es una costumbre alemana tan bonita que la hemos adoptado como propia y bueno, pues ya para la familia, mis hijos han crecido con la corona de Adviento y es un imprescindible, porque no es solo una decoración, digamos, es que tiene una función, ¿no? Nos está recordando ahí todo el Adviento que debemos prepararnos espiritualmente para lo que viene, ¿no? Ese es el significado de las velas. Son cuatro velas que se van encendiendo progresivamente. El primer domingo de Adviento se enciende una, el segundo dos, así hasta el final. La luz va creciendo.
Eso es. Y además, lo que dices tú, es una cuenta atrás que te va acercando a la Navidad y que te hace más consciente de este tiempo de espera. ¿A cuánto nos tenemos que remontar para hablar del origen de estas coronas de Adviento en Alemania?
Bueno, hay la historia se ha atribuido muchas veces. En 1839, en un orfanato en Hamburgo, pues el director, para animar a los chicos que no podían celebrar la Navidad en familia porque no la tenían, se le ocurrió la idea de decorar con ramas de abeto unas ruedas de carreta y poner velas, y esto es cierto. Pero bueno, también es cierto que mucho antes este tipo de ramas y de velas ya se utilizaba. De hecho, bueno, sus raíces están en costumbres precristianas de los pueblos del norte, de casi de los vikingos, que después el cristianismo adopta un poco. En principio era una cosa puramente útil, es decir, a ver, tenéis que hacer a la idea un invierno muy muy frío y con muy poca luz. Ahora ya en invierno, en Berlín a las 3 de la tarde es de noche, ¿no? Entonces son muchas horas de oscuridad en casa, donde naturalmente eran necesarias velas, y luego también se abre muy poco para ventilar porque es muy difícil calentar los espacios de hábitat.
Claro.
Entonces, esas ramas de abeto despiden un olor y purifican el aire de alguna manera, y esa era su función. El cristianismo, claro, le dota de su pleno significado, es decir, es la representación de un itinerario espiritual, ¿no? Que sirve para ir preparándose para acoger la Navidad en toda su profundidad, ¿no?
Si no me equivoco, hubo un pastor luterano alemán, que es Johann Bicher, que fue quien añadió las velas, ¿no?, a esta corona de Adviento.
Sí, y además añade cuatro velas rojas y le da muchísima simbología a todo, ¿no? Dice que el rojo simboliza el amor de Dios, las velas naturalmente la luz que trae Jesús, las ramas verdes dice que son la esperanza, que es otro elemento también imprescindible del Adviento, y ese círculo que forman las ramas pues compone un poco el símbolo de la eternidad, ¿no? Uh-huh. De la vida eterna a la que se está convocando a los cristianos. Digamos que le puso letra a la música de la corona de Adviento y bueno, pues esa simbología ha trascendido el cristianismo, es decir, es tan extendida la costumbre de la corona de Adviento que no falta en ninguna casa, ya independientemente de la religión, ¿eh? Uh-huh.
Y qué manera tan hermosa, ¿no?, de ponerle música, como decías. Muchos asocian el Adviento a los calendarios que esconden en su interior chocolatinas o pequeños regalos simbólicos, y creo que también esta costumbre tiene su origen en Alemania. Hay que ver lo que da de sí, ¿eh?
Pues sí, los calendarios de Adviento se preparan sobre todo para los niños, porque un niño pequeño, su forma de entender el tiempo es muy diferente a la nuestra, es muy difícil explicarle lo que falta para Navidad o no falta, y cuando ellos ven las ventanitas, pues claro, ahí lo visualizan muy bien, ¿no? Van abriendo cada día una y visualizan perfectamente lo que es el Adviento. Extendidísimos están, y ya digo, también trasciende la religión, los calendarios de Adviento, en tiendas, con productos de marcas, con los dibujos animados, con chocolates por todas partes. Pero bueno, también están los calendarios de Adviento que preparan los papás o los abuelos, donde en cada ventanita pues puede haber una cita del Evangelio, uh-huh, o puede haber un cuento de Navidad, o puede ver algo que a los niños también a su medida los vaya preparando para lo que viene en su esencia, ¿no? Que les ayude a trascender un poco de todo lo que ven en la calle y que ya forma parte de la Navidad, es imposible evadirse de todo eso, pero que aterricen de verdad en lo que es la esencia del nacimiento de Jesús, que es la luz que nace con nosotros, ¿no?
Bueno, pues hoy es el primer domingo de Adviento, comienza esa cuenta atrás, es emocionante ir viendo cómo pasamos las hojas del calendario, pero nos vamos acercando a esa fecha que es tan importante para los cristianos. Y hoy con Rosalía Sánchez desde Alemania hemos conocido el origen de las coronas de Adviento, que yo creo que además es una manualidad también para hacer con los niños maravillosa. Así que yo invito a las familias que tengan pequeños en casa a que se animen a buscar un tutorial para hacer unas coronas de Adviento pues caseras, domésticas, naturales, y que les expliquen también ese significado. Muchísimas gracias, Rosalía. Feliz Adviento.
Con vosotros, encantada como siempre. Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Si la semana pasada un fiscal general fue condenado por primera vez sin dejar de ser fiscal general, ayer un diputado entró en prisión sin dejar de ser diputado, también por primera vez. No cobrará, no votará, pero retiene el acta, así que la minoría de gobierno hoy es más minoritaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¡Dame terreno que quiero vivir! ¡Dame terreno! El verdadero sabor del agua y para beber. ¡Dame terreno! ¡Ay, para beber!
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hace muy poquitos días conocí una historia que me conmovió profundamente. La historia de Dominique, una mujer centenaria que al borde de la muerte, desahuciada por los propios médicos de la residencia en la que estaba viviendo, logró sobrevivir 2 años más gracias al entusiasmo y la dedicación de su nieta Fiona. Fiona decidió sacarla de la residencia, la subió en una autocaravana, sí, sí, en una autocaravana con sus 100 años, y juntas recorrieron más de 15.000 kilómetros por Francia, España y Portugal. Mar, montaña, ciudades desconocidas, una vida entera comprimida en 2 años de viaje. Lo que iba a ser una despedida se convirtió en un renacer. Dominique volvió a sonreír, a sentir curiosidad, a recuperar fuerza, digamos que volvió a vivir. Y todo gracias a esa chispa tan sencilla y tan decisiva como es el entusiasmo. Esta historia me vino a la cabeza cuando abrí el libro que tengo ahora en mis manos y que se titula El poder del entusiasmo. Y su autor es alguien que lleva años investigando, viajando y enseñando cómo esta actitud nos puede cambiar la vida. Él es el escritor Andrés Pascual. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Qué maravilla escucharte, esta historia tan bonita, tu voz tan bonita también en esta casa que siento como mía.
Qué bonita la historia de Dominique, ¿verdad? A veces lo que hace falta es una chispa que se encienda en nosotros, ¿no? Para recuperar nuestro apego por la vida. Y aunque tengamos muchas dolencias, aunque tengamos cierto desánimo, volver a conectar con lo que nos mueve y volver a empezar.
Así es, la actitud, de entusiasmo en este caso, no cambia las circunstancias, pero sí cambia lo que somos capaces de hacer con ellas, ¿no? Entonces me gusta decir que la actitud no lo es todo, pero casi, porque si bien no nos asegura nuestras metas, objetivos, sí que está claro que sin la actitud adecuada no conseguimos nuestras metas y nuestros objetivos.
Hoy estás aquí por el último libro que has escrito, que es El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito, pero es un exitoso escritor de novela. Y quiero que quien te esté descubriendo hoy te conozca un poquito más, porque no siempre fue tu profesión. De hecho, tú estudiaste música, estudiaste derecho, durante muchos años estuviste en un despacho. Y hay un momento en que de repente dices, bueno, es que esto no es lo que quiero para mí. ¿Qué fue lo que encendió la chispa?
Bueno, yo sí que venía con esa vena creativa de serie, ¿no? Se puede decir. Y también es cierto que tengo cierta predisposición genética a entusiasmarme, ¿no? Pero lo he cultivado de forma consciente, esta actitud. Al final, mira, lanzaría el primer mensaje a nuestros oyentes. Todo se entrena, y el entusiasmo también, prometido, porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Y se trata de ir, bueno, pues ir abriéndote a la vida, pues con aceptación, de ir abriéndote sobre todo con ganas de descubrir, con esa mirada de niño de la que podemos hablar también, que no es mirar, volver atrás, es volver a mirar. No cuando recuperamos la mirada inocente de los pequeños que se entusiasman con todo. O sea, venimos a este mundo supervenidos arriba, ¿no? Y ves una caja de cartón y dices, ¡hala! ¿Sabes qué cantidad de posibilidades me ofrece el instante, ¿no? Y bueno, y la verdad es que como he hecho tantas locuras, como bien has dicho, pues mientras estudiaba la carrera de Derecho, pues fui músico profesional, pues grabando discos incluso, y luego, pues bueno, mientras ejercía, empecé a escribir, que se convirtió en mi gran pasión, pues podía haber hecho dos cosas. Cerrarme, ¿no? Y decir, madre mía, pues ¿qué va a pasar cuando todos se enteren de que soy un fiasco y me venga abajo? Que era lo más probable, ¿sabes? Si todo me salga mal, porque los miedos fundamentales contra el entusiasmo son el qué va a pasar cuando me estrelle y sobre todo qué van a pensar los demás cuando me estrelle, ¿no? Quiero tocar la guitarra, imagínate a alguien que no esté escuchando, pero va, yo no soy capaz, la gente va a pensar que soy un tal, que soy un cual, ¿no? Y bueno, y preferí hacer lo contrario, o sea, preferí abrirme donde otros veían fracasos, yo veía que había aprendido un montón, donde una puerta se cerraba, a mí me daba la sensación de que por el camino se habían abierto tres por las que me asomaba. Fíjate, ahora mi dedicación principal, aparte de estos libros de desarrollos, es la de conferenciante, ¿no? De empresa, como sabes, de formador, en habilidades. Y cuando me subo ayer mismo, por ejemplo, con una empresa a hablar de este tema, estoy fundiendo en ese momento todas las horas de escenario que tengo encima, más todas las horas de escribir que tengo encima, porque al final es comunicar, es expresar. Entonces, bueno, hay que ver la vida como eso, como una oportunidad de celebrar no los fracasos, porque el fracaso es intrínsecamente malo y triste, pero sí de celebrar las grandes remontadas, ¿no? Y los pequeños logros, ¿no?
En tu libro hablas de la perseverancia, las cinco preguntas que nos tenemos que hacer para perseverar, y tú lo has experimentado en tus propias carnes, porque claro, nosotros ahora estamos escuchando al hombre entusiasmado, entusiasta, el hombre que ha recogido el éxito, pero es fruto de un entrenamiento y también fruto de que muchas veces le han dicho que no. Tú estuviste muchos años escribiendo una primera novela, ¿y dónde acabó esa primera novela?
En la papelera. En la papelera.
Es que yo cuando lo leía no daba crédito, y digo, qué dolor, porque cuánto te dejas de ti cuando te dedicas a la escritura, y para que luego digas, voy a empezar de cero, y aquí se queda, y ahora, bueno.
Sí, mira, compuse aparte he utilizado la palabra compuse sin querer, que es más musical, ¿no? Pero
sí.
Escribí un primer manuscrito de 465 páginas.
No se te ha olvidado, ¿eh?
No, porque cuando escribí a agentes literarios, digo, nadie me va a contestar, y una de ellas pues, me contestó, y resulta que era la gente de Noah Gordon y de Stephen King en el mundo hispano, y me dijo, joder, me ha llamado mucho la atención, ven a verme. Fui a Barcelona, estuve con ella, y entonces me dice, ¿me prometes que es lo primero que has escrito en tu vida? Y yo todo orgulloso dije, te lo prometo. Y me dijo, pues tíralo a esta papelera y empieza de cero. Y yo, ¿cómo? Pero si creía que me habías llamado porque te gustaba. Y me dijo, no, si realmente has sido capaz de escribir esto sin tener experiencia previa, vale la pena que vayamos a por una editorial grande, pero necesitas madurar. Entonces, yo pensé, 2 años escribiendo por las noches mientras era abogado, van a acabar en esa papelera junto a un montón de posis arrugados, qué fracaso. No, al revés. O sea, de repente había contactado con un agente internacional que confiaba en mí. ¿Qué hice? Echarla ahí, como ella me mandaba, marcharme a casa, y estuve 2 años más escribiendo todas las noches sin volver a llamarla. Hasta que di con otro manuscrito, con el cual ya conseguimos una editorial. Entonces, al final, se trata sobre todo de no tener prisa. Como me decían en Guinea, en un viaje reciente para mi última novela, la virtud de la naturaleza es la paciencia, ¿no? Al final, todo alcanza su verdadero ser. Es disfrutar del momento. Y disfrutar no solo en lo lúdico, que también está muy bien de pasártelo pipa, ¿no? Porque la fuerza de voluntad es importante, pero la fuerza del disfrute es esencial. Pero sobre todo disfrutar en el sentido de sacar partido a cada momento, a cada oportunidad que nos brinda la vida, ¿no? Y para ello hacen falta, pues, entrenamientos, como bien decías, ponernos las pilas triple A, que si quieres
ahora hablaremos, ahora hablaremos de ellas,
¿no? Y bueno, y potenciar la actitud adecuada. ¿Quiere decir que el entusiasmo es estar siempre encendido, que yo estoy constantemente, bueno, soltando frases con mayúsculas y exclamaciones? No, quiere decir practicar esa actitud, cultivarla en cualquier circunstancia, primero para que cuando tenga que brotar, brote, y segundo para no hundirnos en un pozo de apatía, que es lo que le pasa a muchas personas, desgraciadamente, sin tan siquiera darse cuenta.
A la vista está, y al oído también, de que estamos frente a un hombre entusiasta, que sabe contagiar muy bien esa emoción del entusiasmo en pocos minutos. Pero muchas veces hay personas que confunden el entusiasmo con un positivismo ingenuo. Tú eres tajante, esto va de responsabilidad. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia encontramos entre el entusiasmo de la famosa positividad tóxica?
No, es que hablamos de una cosa muy seria y aparte científicamente acreditada. El entusiasmo genera un ciclo, la actitud de entusiasmo, que podemos potenciar con una serie de palancas, que además compartiremos aquí también en esta casa, pues genera un ciclo energético que se retroalimenta. Mira, vemos el mundo de forma distinta. Tenemos una percepción distinta. ¿Por qué? Porque quieres beberte el momento, porque quieres vivir este momento y ningún otro. Pones los 5 sentidos ahí y donde otras personas ven amenazas, tú ves oportunidades. Donde otros ven gris, tú ves matices. ¿Esto es magia? No. Esto depende de un aparatito que traemos aquí en la nuca, que se llama sistema de activación reticular, que filtra todos los estímulos del momento y te muestra lo que cree que es importante para ti. Por eso cuando tienes una escayola, ves un montón de escayolas por la calle. ¿Había más? ¿Hay más que ayer? No, las mismas, pero tu sistema de activación reticular te las muestra, ¿no? De forma que cuando estás entusiasmado, percibes el mundo de distinta forma. Esto hace que broten emociones distintas que otras personas. Más ternura, más alegría, más compasión, más gratitud. Y estas emociones te empujan a actuar de distinta forma, ¿no? Con más perseverancia, con más serenidad, porque como decimos, el entusiasmo no es un incendio desbocado, es como una hoguerita serena que te invita a vivir, ¿no? Entonces, hay un ciclo que parte de la actitud y termina el comportamiento, y a los resultados llegamos según nos comportamos en la vida.
La historia que contaba al principio, la historia de Dominique, esta mujer centenaria que en sus últimos 2 años de vida empezó a recorrer con su nieta Fiona el mundo, es bastante interesante abordarla, porque Dominique estaba apagada. Sus médicos en la residencia la habían dado ya por desahuciada, estaba más cerca de la muerte que de la vida, y sin embargo Fiona le dio la chispa que necesitaba para volver a pegarse, ¿no? A volver a engancharse con la vida. No hace falta que tengamos 100 años, en cualquier edad podemos estar desmotivados, apáticos. ¿Qué hacer si tenemos ese entusiasmo dormido?
Empezar a formularnos preguntas incómodas, como diría Sócrates, ¿no? Mira, mi padre, que fue mi profe de filosofía y de ética en el instituto, fue el quien me enseñó que la palabra entusiasmo venía del griego entheos, que es llevar un dios dentro de ti. ¿Qué puede haber más poderoso que eso? Pues nada, ¿no? Y también me enseñó cómo ya los antiguos clásicos enseñaban trucos para entrenarlo. Pues decía Platón, busca la labor significativa en tu tarea. No, decía Epícteto, pues utiliza tu energía en aquello que puedes controlar. Y Sócrates, que decía, fórmulate preguntas, ¿no? Entonces dices, ¿por dónde se me escapa la energía? Porque igual pues has perdido la chispa que sentías al principio de una relación o de un trabajo, o llevas un montón de tiempo más focalizado en señalar problemas que en buscar soluciones. Pues igual no vives. igual sobrevives, ¿no?
Esa frase me encanta, sí, que lo sabes.
Lo sé. Bueno.
Porque es verdad que muchas veces estamos en la vida sobreviviendo a la vida, no viviéndola.
Eso es. Y es entonces cuando tenemos que, desde la libertad, imponernos a las circunstancias y hacer que brote esta actitud. ¿Cómo? Mira, muchas veces es el mundo que es maravilloso, pero también se pone cuesta arriba el que nos apaga, ¿no? Una mirada de un compañero seria o una mala noticia. Mm. Pero la mayor parte de las veces la energía nos la chupan, y dicho esta frase por lo que voy a decir ahora, los tres vampiros del entusiasmo que están en nuestra cabecita, que son las quejas, el caos interior y el miedo. Las quejas, fíjate que estamos instaladísimos en esta sociedad en quejarnos de todo, y eso es aburridísimo y es un gasto de energía enorme, ¿no? Eso es como aquel que va al médico y dice, doctor, me duele aquí, señalándose el pómulo, y dice, y luego, me duele aquí, se señala el hombro, ¿qué tengo? Y dice, el dedo roto. Pues con las quejas pasa igual, si estás quejándote de todo, hay algo roto en ti que no tiene nada que ver con los presuntos problemas que hay fuera, ¿no? Y gastamos mucha energía en quejarnos en lugar de buscar soluciones alternativas o en ver el mundo sin ese sesgo de negatividad, ¿no? Uh-huh. Porque por supuesto que hay cosas injustas, por supuesto que no es de color de rosa, pero hay mucho que honrar, que celebrar, ¿no? Que mostrar gratitud.
Hablando de la queja, quiero compartir con los oyentes un gesto que tuvo hace muchos años el Papa Francisco. Y es que puso un cartel que le había regalado un psiquiatra italiano en la puerta de su habitación y decía lo siguiente: prohibido quejarse. Y seguía una advertencia casi humorística que decía que quien lo incumpliese caería en el síndrome del victimismo, que reduce el buen humor y la capacidad para resolver problemas. Y remataba: la sanción será doble si ocurre delante de niños. Y el mensaje concluía con un llamado práctico: deja de quejarte y actúa para hacer mejor tu vida. Hablabas tú en tu libro de estos tres vampiros, ¿no? Las quejas, el caos interior y el miedo. De los tres, ¿cuál nos hace más daño?
Mira, los tres están instalados en nuestra sociedad actual, ¿no? Pero, por ejemplo, el caos interior es esta centrifugadora mental que tenemos siempre y dando
rumiando,
vueltas,
¿no?
Y rumiando de pasados llenos de culpas y rencores, y qué habrá querido decir mi cuñado el domingo con ese comentario cuando la paella, si yo siempre la hago igual. Dices, por favor, o sea, frente a...
suelta.
Efectivamente, deja ir las cosas y muestra atención, que sería el polo opuesto al caos interior al instante, para ver qué es lo que tienes que hacer ahora que está en tu mano, pues para corregir eso. Igual lo que tienes que hacer es mandarle un WhatsApp cariñoso, ¿no? Pues para que no haya una escalada familiar, ¿no? Por el asunto de la paella. Pero sobre todo no vivir en pasados y en futuros, y sobre todo en futuros idílicos que nunca se van a llevar a efecto si no nos concentramos en el presente, ¿no? Uh-huh. Fíjate, y luego el miedo. El miedo es lo mismo. Cuando tenemos miedo constante por las cosas, y sobre todo en términos de entusiasmo, miedo a lo que va a ocurrir si no soy capaz, o a lo que pensarán los demás si me vengo muy arriba y luego tal, es que no estamos viviendo en la vida, estamos viviendo en nuestra mente. Uh-huh. Es porque gran parte de los miedos nunca se llevarán a efecto, y sobre todo el miedo pues es una emoción muy útil, ¿no? Estás en la cueva, sales, ves al mamut y te metes otra vez para adentro, o huyes o echas a correr, lo que sea, ¿no? Súper útil, pero como viene se va. Lo malo es cuando se instala en nuestra vida como un sentimiento, que es ya algo duradero, que es algo consciente, ¿no? Y se convierte en una convicción: no soy capaz de tal, van a ocurrir determinadas cosas. No, al final la clave de la prosperidad, tanto en cuanto al éxito material como en cuanto a la plenitud personal, es la acción frente al miedo. Es ir dando pasos, bueno, pues ir experimentando y retándonos a nosotros mismos, porque somos, no sé, seres maravillosamente imperfectos que venimos a este mundo a completarnos con la ayuda de los demás que nos acompañan en el camino de la vida, ¿no? Y hay que enfrentarse, bueno, pues de forma racional y madurada a todos nuestros miedos, porque la mayor parte de ellos se disuelven como si fueran humo.
Este año vivimos todos un apagón, el gran apagón, ¿no? El pasado 28 de abril, y nos volvimos todos locos en buscar cerillas, en buscar hornillos
sí.
Y en buscar pilas. Tú hablas de pilas en tu libro, hablas de las pilas triple A, que tiene que ver con la aceptación, la atención y la acción. ¿Qué es esto?
Sí, mira, las pilas triple A en los anuncios dicen super vida, super power, ¿no? Y tal. Y para mí son los tres pilares sobre los cuales hemos de construir una vida entusiasta, que son aceptación, atención y acción, como bien dices, que son los polos opuestos, antes mencionaba, los vampiros. Pues frente al vampiro de la queja, aceptación. Aceptación quiere decir que todo es bellísimo. No, que el mundo no es el mundo rosa de la Barbie, pero lo que es lo que es y lo que haces con ello es lo que eres. Al final, tenemos que estar por encima de esas circunstancias para decir, no gasto energía en luchar constantemente con la realidad, que fíjate si se nos escapa energía por ahí, y la gasto en hacer lo que esté en mi mano en cada momento, ¿no? Frente al vampiro del caos interior de la centrifugadora, la atención. Fíjate si es importante la atención, que no se da, se presta. Como dice mi amigo Gabriel García de Oro, experto en storytelling. Dice, yo te presto mi atención, pero quiero que me la devuelvas porque la necesito para vivir. Y claro, nos la roban esos ladrones, ese pasado, ese futuro.
Los vampiros.
Claro, el líder actual, y cuando hablo de líder hablo de una madre, hablo de un compañero de trabajo, cualquiera somos líderes porque hay personas que depositan su confianza en nosotros, ¿no? Es un líder consciente, que sabe lo que pasa dentro de él, que sabe lo que pasa delante de él o de ella, y para ello precisamos atención, y hay que educarla también con ejercicios de mindfulness, de atención plena, pero cosas tan sencillitas como en la fila del súper, en lugar de estar haciendo mala uva porque te has ido a por el pan Bimbo y se te han puesto delante cinco, que encima llevan 80 rollos de papel higiénico, lo que va a costar pasarlos todos sí, por el pipipi del código de barras, pues en lugar de estar rumiando pom pom pom, concéntrate en el pi del código de barras de los que tengas delante. Eso es un ejercicio de atención plena. Fíjate, estamos vaciando la mente de basura y preparándonos, pues bueno, para afrontar los retos de mejor manera.
Ayudamos a que nuestro cerebro se regenere, nazca de nuevo, ¿verdad? En esos momentos de atención plena.
Es que, hablando de papel higiénico, cuando vas al baño tienes una cadena para tirar, pero en la mente no tenemos una cadena para vaciarla de basura emocional, ¿no? Que no se trata de que todo lo que metamos sea malo, pero sí de que vamos cargándonos de muchas cosas indebidas que tenemos que sacar, y solo sacamos parando. Y ahora es cuando me dice alguien, Andrés, es que yo no tengo 2 minutos para parar, que voy como loca o como loco. Digo, pues si no tienes 2 minutos, es que necesitas 4.
Me gusta eso. Bueno, termino diciendo que la palabra clave de este libro es la que lleva en su título en grande, entusiasmo. Entusiasmo tiene 10 letras, y tú has creado un decálogo del entusiasmo. Yo invito a los oyentes a que se hagan con un ejemplar de El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito, y no hablamos solo de un éxito empresarial, laboral, sino un éxito en la vida, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Ser exitosos como hermanos, como hijos, como padres, como amigos, si puedes en el trabajo, por supuesto que también. Y me despido con algo que dices tú en tu libro, que dice, en el mundo hay 2 tipos de personas, las que quieres que te toquen en tu mesa, en una boda, y las que no. Nos gusta tener siempre cerca a quienes desprenden entusiasmo por lo que hacen y por lo que son. Yo creo que lo resume todo. Andrés, ha sido un placer y espero verte pronto.
Es una maravilla estar aquí con vosotros, así que cuando queráis, ya sabéis, solo como en aquella película Silva y aparezco.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
El Papa León XIV visita Turquía y el Líbano para promover la paz, la unidad entre los cristianos y el diálogo interreligioso. Desde Beirut, Líbano, Santa Misa del Papa León XIV, el martes a las 9:30 de la mañana, en 13.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito, y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
My chin is on the ground. I pick myself up, dust myself off, start all over again.
Don't lose your... No me lo puedo creer, Paloma. Ay. Es que ¿nos hemos ventilado el fin de semana?
¿No te parece alucinante cuando llegas a las 10 de la mañana? Bueno, llegamos antes, pero cuando empieza el programa dices, uff, todavía quedan 4 horas.
Fíjate lo que nos queda y ya miramos y estamos al borde de las 2 del mediodía. Enseguida los compañeros de informativos te van a traer las noticias de este domingo, primer domingo de Adviento. Y nosotros nos vamos a despedir con los oyentes como protagonistas. Hoy hablábamos de objetos perdidos porque nos hemos acercado hasta la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid, que por cierto no solo hay en Madrid, hay en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, y hemos descubierto que es una ciudad dentro de una ciudad. Nos podemos encontrar hasta lingotes de oro, como nos contaba Fernández Tamayo, Carmen Fernández Tamayo, su directora, y historias de honestidad de los ciudadanos que han devuelto carteras que se han encontrado, relojes, pendientes, en fin, una maravilla.
Yo estuve tiempo esperando a que alguien encontrara mi libro que me dejé en la línea 1 de la MT.
¿Qué libro? Dilo, dilo.
Hamlet.
¿Hamlet? ¿Alguna edición especial?
Era de Libros del Asteroide. No recuerdo ahora mismo el nombre de la autora, no lo pude disfrutar mucho, me quedé en el segundo o tercer capítulo.
Ajá.
Y la verdad, de Maggie O'Farrell era. Y nada, ahí se quedó en una bolsa que con mis despistes habituales pues me la dejé.
¿No has terminado, claro, la novela?
¿Qué va?
¿No te la has vuelto a comprar?
Sí, estoy como frustrada en plan, oye, tal, pero bueno, ya llegará de nuevo y...
Si alguien la encontró en un autobús de la MT de Madrid, que nos la haga llegar aquí, Alfonso 11, número 4.
Sí, o eso, fíjate, o pienso, bueno, sería alguien que necesitaba entretenerse. Pienso, por lo menos que le haya dado buen uso, la haya leído, la haya disfrutado.
Di que sí.
Si he hecho eso, ya está, venga. La lectura es algo para compartir, ya está.
¿Y nuestros oyentes qué cuentan este fin de semana?
Bueno, este, a ver, yo creo que a más de uno y a más de una le va a sonar.
Bueno, pues yo lo que perdí hace unos años fue... mi anillo de bodas. Iba conduciendo distraída, jugando con él entre las manos, entre los dedos, con tal mala suerte que cayó en el salpicadero, introduciéndose por una ranura tan estrecha que era imposible sacarlo de ahí. Bueno, pues me hice otro anillo, pero a mí no se me había olvidado que el primer anillo mío estaba allí. Cambiamos de coche, le pedí al que se quedó con él, bueno, un concesionario, que levantaran el salpicadero para recuperar mi anillo. Bueno, pues ahí estaba. Ese anillo, yo ya me había hecho otro, claro, ese anillo ha servido para formar parte del anillo de bodas de mi hijo.
¡Qué bonita historia, ¿no?
No hay mal que por bien no venga.
Me encanta. Bueno, y el concesionario, qué amable, que desmontó el salpicadero.
Pues sí, para luego seguramente volverlo a montar. Bueno, la jefa del equipo nos ha mandado antes un mensaje, ¿no?, un poco de ayuda, diciendo por favor... porque ella perdió un objeto personal.
Muy valioso, muy
eso
querido.
Es, muy con un, ¿no?, un
valor
un
sentimental, ¿no? Es. Que son los que más nos importan.
Eso
y
es.
Queremos volverlo a poner.
A ver, venga.
Dos meses llevo penando un relojito que me dejó mi madrina, mi única herencia, un relojito de oro de los años 50 con eslabones y con una esfera que luego incorporó más tarde mi madre de forma ovalada, que debí perder en Ramón y Cajal en Madrid, pero no estoy segura, y que no me resigno, oye, porque las cosas valen más por lo que uno siente que por su valor objetivo. Y llevo 2 meses que tengo frito a San Antonio y digo, voy a llamar a la radio este programa tan simpático que a lo mejor nunca se sabe.
Es que nunca se sabe.
Yo creo que sería el mejor regalo que le podíamos hacer a Cristina cuando se incorpore la semana pasada recuperada ya de su gripazo.
Eso
decirle,
es.
Ha aparecido tu reloj.
¿Te imaginas? Así que bueno, si algún oyente, algún findenauta por ahí ha visto un reloj como el que ha descrito Cristina, por favor, que avise,
no,
que va a hacer muy feliz a una persona. Bueno, hemos visto, ha hablado del mar. El mar es un lugar, eso sí que es un fondo de objetos perdidos.
Mi hermano perdió una cadena haciendo tonterías en el mar, dentro del agua. Y nada, estuvimos buscándola ahí durante, yo qué sé, un buen rato y no hubo manera. Claro, estas cosas se pierden en la arena y más debajo del agua. Y al día siguiente fuimos otra vez al mismo sitio y tal como se mete uno de mis hermanos en el agua, veo algo que brilla, ¡pup!, y la sacó.
No,
mira,
me
como
lo puedo
un milagro
de creer.
Al
no,
cine.
Me lo puedo de creer.
¿Qué posibilidades hay de que en un mar,
sí,
en el agua del mar, en un océano, en donde sea, aparezca una medalla?
Pues como encontrar una aguja en un pajar. Es casi imposible. Mira, fíjate, mi padre perdió una medalla de la Virgen del Carmen y no la encontramos. Y yo perdí mi medalla de la comunión, que en realidad no era mía, era de mi hermana, que había tenido 2 medallas, y como yo no tuve la mía, me dijo, te regalo la mía. Y con 11 años me metí en el mar y desapareció. No tuve la suerte que tuvo este oyente.
¡Ay, qué pena! Yo estoy pensando, ahora que hablamos de agua también, yo llevé lentillas de contacto mucho tiempo. Anda, que no ha habido veces que te metías en la piscina, no te acordabas de que las llevabas puestas.
¡Qué bien veo!
Me abrían los ojos debajo del agua y ¡pup! Ahí están. Una vez encontré una.
¿En la piscina?
En la piscina.
Pero si no se ven.
Pues una amiga mía que estaba ahí, la encontramos entre las dos ahí, tiqui, 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 y al final sí que se ve, como tienen el bordecito, pues sí que se ve ahí como algo, una gelatinilla moviéndose debajo del agua.
¡Guau, qué suerte! Así.
Efectivamente. Yo creo que nos da tiempo a escuchar el último.
Todos los días pierdo algo, pero tengo a mi madre ahí en el cielo, que cada vez que le digo, mamá, por favor, encuéntrame esto, y es automático. Conforme se lo pido a ella, aparece de la nada. Yo no sé ni cómo lo hace ella ni cómo lo hago yo. Bueno, también es verdad que tengo la cabeza fatal. Y luego, otra anécdota. Ayer la señora que me cuida por la mañana se encontró un DNI de un chico. Entonces, fíjate, mi hijo por Instagram lo buscó, quedó con él y se lo ha devuelto. Con lo cual, el chiquillo la toca la lotería, porque con el DNI no puede ir un muchacho por la calle sin él.
Ole,
¡queda esperanza! Tenemos que confiar en el ser humano, en la amabilidad, un gran valor que no debemos perder. Y yo también me acuerdo mucho de mi madre. Y cuando pierdo las cosas, la llamo y digo, ¡ay, mamá, por favor, ayúdame! Y siempre está, me cuida en vida y me cuida desde el cielo. Mira. ¿Qué se nos va? ¿Qué se nos va el tiempo? ¿Qué se esfuma estos dos días de radio? ¡Qué maravillosos han sido! Hemos disfrutado mucho, hemos echado muchísimo menos a Cristina, que seguro que estará con la oreja pegada. Le vamos a mandar un abrazo enorme y la estamos esperando ya recuperada
con los brazos
la
abiertos.
Semana que viene. Nos decimos adiós y nos despedimos todo el equipo del fin de semana con Cristina López-Slistín, con Marcio Ortega, con Diego González, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla. En el control hoy ha estado Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Sigue disfrutando de esta fantástica jornada de domingo. Feliz primer domingo de Adviento.
Fin de semana.
Cristina López-Slichting.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Aunque no pare de llover,
like a Bosch.
Colada seca sin tender,
like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
León XIV llega hoy al Líbano, país que Francisco no pudo visitar por sus problemas de salud. El Papa da cumplimiento a un deseo de su predecesor, pero sobre todo acude a acompañar y a sostener a un pueblo que ha afrontado duras pruebas en los últimos años y para el que esta visita supone un motivo de esperanza difícil de comprender desde otras latitudes. El Líbano necesita apoyo, pero también Oriente Medio y el mundo necesitan un Líbano que siga demostrando que las distintas comunidades religiosas y étnicas pueden convivir y trabajar juntas por el bien común. La celebración de los 1700 años del Credo de Nicea, con cristianos de todas las confesiones, quedará como hito en los esfuerzos por superar, en palabras del Papa, el escándalo de las divisiones que restan credibilidad al testimonio evangélico de los cristianos. Para los creyentes, alimentar esa unidad es un mandato expreso de Jesucristo en la Última Cena. León XIV ha dicho que, dado que en el Credo de Nicea los cristianos llamamos a Dios Padre, debemos igualmente reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, independientemente de su etnia, nacionalidad, religión u opinión. Unidad entre los cristianos y fraternidad humana son dos caras de la misma moneda, según deja como gran mensaje el primer viaje internacional del Papa León, que en la estela del Vaticano II ha abierto nuevos horizontes, tanto para el ecumenismo como para el diálogo de la fe cristiana con el mundo contemporáneo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.